Muy buenas a todos, bienvenidos al episodio número 13 de Prodcon Podcast.
El podcast que te ayuda a llevar tu productividad al siguiente nivel.
Listos para sumergirnos en un tema que a muchos nos trae de cabeza.
Hoy vamos a hablar de la eficiencia de producción.
Un tema que a veces
parece ese unicornio que todos perseguimos,
pero que nadie consigue atrapar del todo.
Pero tranquilos que para eso estamos aquí.
Exacto.
Hoy vamos a desmontar algunos mitos.
Y a descubrir cómo podemos optimizar al máximo nuestros recursos para producir más y mejor.
Para producir más.
Y mejor.
Efectivamente.
He estado echando un vistazo a algunos de los materiales
que te envié.
Y hay un concepto que me ha llamado la atención.
¿Cuál?
La frontera de posibilidades de producción.
La famosa FPP.
¿Puedes explicarnos un poco de qué va esto?
La FPP.
Sí.
Es una herramienta que nos ayuda a visualizar las diferentes combinaciones de productos que podemos obtener con los recursos que tenemos disponibles.
Hola.
Imagínate una empresa que produce dos tipos de productos A y B.
La FPP nos mostraría todas las combinaciones posibles de A y B que se pueden producir utilizando al máximo los recursos de la empresa.
O sea,
desde producir solo A.
Entiendo.
Hasta producir solo B, pasando por todas las combinaciones intermedias.
Es como si tuviéramos una tarta.
Exactamente.
Y pudiéramos elegir cómo repartirla entre A y B.
Totalmente.
Pero claro, cuanto más grande sea la porción de A, más pequeña será la de B.
Exacto. Y ahí es donde entra en juego el concepto de coste de oportunidad.
Coste de oportunidad.
Al elegir producir más de un producto, inevitablemente tenemos que renunciar a una cierta cantidad del otro.
Ya.
Es decir, el coste de producir más de A es la cantidad de B a la que tenemos que renunciar.
Vale, ya empiezo a ver la luz.
Se me alegró.
Pero, ¿cómo podemos saber si estamos produciendo de forma eficiente?
Buena pregunta.
¿Hay alguna manera de medirlo?
Por supuesto, podemos utilizar una fórmula que compara la producción real con la producción estándar. Básicamente, dividimos la cantidad real que hemos producido entre la cantidad que se esperaba que produjéramos en condiciones ideales y multiplicamos por 100.
Bueno.
El resultado nos dará un porcentaje que nos indicará nuestro nivel de eficiencia.
Y cuanto más alto sea el porcentaje, mejor, ¿no?
En teoría sí, pero hay que tener cuidado con las conclusiones precipitadas.
Claro.
Un porcentaje alto no siempre significa que estamos haciendo las cosas bien.
Ya.
A veces podemos estar produciendo mucho, pero a costa de malgastar recursos, lo cual no es nada eficiente.
Es como correr una maratón a toda velocidad.
Sin haber calentado.
Sin haber calentado, exacto, puedes llegar a la meta.
¿Pero a qué precio?
Entonces,
yeah.
¿Cómo podemos asegurarnos de que no solo estamos produciendo mucho, sino que lo estamos haciendo de forma inteligente?
Ahí es donde entra en juego el concepto de eficacia global de los equipos o OIE.
Le die.
Esta métrica nos ayuda a identificar y cuantificar las pérdidas en los procesos productivos, lo que nos permite detectar dónde estamos fallando y tomar medidas para mejorar.
Me suena algo complejo, pero a la vez muy útil.
Piensa en el OE como una especie de detective que nos ayuda a descubrir los puntos débiles de nuestro proceso productivo.
Ajá.
Nos permite analizar diferentes aspectos como la disponibilidad de las máquinas, su rendimiento y la calidad de la producción. De esta forma, podemos identificar las áreas donde estamos perdiendo eficiencia y tomar medidas para optimizarlas.
Suena muy interesante.
Y lo es.
Tenemos que hablar más de esto.
Por supuesto.
Pero lo dejaremos para la siguiente parte.
Estupendo. El OE es una herramienta fundamental.
Sí.
Para cualquier empresa que quiera mejorar su eficiencia.
Totalmente.
De hecho, en uno de los estudios que me enviaste, se menciona que las empresas que implementan un sistema de OEE pueden llegar a aumentar su productividad.
¿Cuánto?
Hasta en un 20%.
Un 20%.
Eso no es moco de pavo.
Desde luego que no.
No, no.
Un 20% de aumento de productividad puede marcar la diferencia entre éxito y el fracaso de una empresa.
Totalmente de acuerdo.
Pero claro, no basta con tener una herramienta como el OE. Lo importante es saber interpretarla y utilizarla para tomar decisiones.
Por supuesto.
¿Puedes darnos algunos ejemplos concretos de cómo se puede aplicar el OEE para optimizar la producción?
Claro que sí. Imagina, por ejemplo, que el OEE nos indica que la disponibilidad de una máquina es baja.
¿Por qué?
Debido a frecuentes averías.
Thank you.
En ese caso, podríamos plantearnos invertir en un programa de mantenimiento preventivo para reducir el número de paradas no programadas.
Yeah.
O si detectamos que el rendimiento de la máquina es inferior al esperado.
Ajá.
Podríamos investigar si se debe a problemas de configuración, falta de formación de los operarios o a la utilización de materiales de baja calidad.
Claro.
En fin, hay muchas posibilidades.
El OEE nos ayuda a poner el foco.
Exacto.
En las áreas donde realmente podemos mejorar.
Totalmente.
Pero no solo se trata de las máquinas, ¿verdad?
No, no, no.
Las personas también juegan un papel fundamental en la eficiencia de la producción.
Por supuesto.
De hecho, uno de los errores más comunes que cometen las empresas es centrarse únicamente en la tecnología y olvidarse del factor humano.
El factor humano.
De nada sirve tener las máquinas más avanzadas si los operarios no están motivados o no tienen la formación adecuada para utilizarlas correctamente.
En uno de los artículos que compartí contigo, se mencionaba el caso de una empresa que logró mejorar significativamente su eficiencia, simplemente mejorando la comunicación entre los diferentes departamentos.
Qué interesante.
Parece ser que la falta de coordinación estaba generando cuellos de botella y retrasos en la producción.
Es un ejemplo perfecto de cómo la eficiencia no solo depende de la tecnología o de los procesos, sino también de la cultura empresarial.
La cultura empresarial.
Una empresa con una buena comunicación interna, donde todos los departamentos trabajan en equipo y con un objetivo común, será mucho más eficiente que una empresa donde reina el caos y la descoordinación.
Eso me recuerda a esa frase que dice, si quieres ir rápido, camina. Solo si quieres llegar lejos, camina acompañado.
Me gusta esa frase.
En este caso, podríamos decir que si quieres ser eficiente, trabaja en equipo.
Exacto. La eficiencia es un trabajo de equipo.
Sí.
Y como en todo equipo, es fundamental que haya un buen líder.
Que marque el rumbo.
Que marque el rumbo y que motive a los demás a dar lo mejor de sí mismos. Mm. Un líder que sepa comunicar la importancia de la eficiencia y que fomente una cultura de mejora continua.
Y hablando de mejora continua, me gustaría destacar otro punto importante que se menciona en varios de los materiales que he estado revisando, la importancia de la flexibilidad.
La flexibilidad.
En un mundo donde todo cambia a una velocidad vertiginosa.
Sí, sí, sí.
Las empresas deben ser capaces de adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias.
Totalmente.
La eficiencia no debe ser un corsé que nos impida movernos con agilidad.
Totalmente de acuerdo. Mm. La eficiencia no debe ser un fin en sí mismo, sino una herramienta que nos permita ser más competitivos y adaptarnos mejor a los cambios del mercado.
Yeah.
Una empresa eficiente es una empresa flexible, capaz de reajustar sus procesos y sus recursos para responder a las nuevas demandas de los clientes.
Es decir, que la eficiencia no debe ser un dogma rígido,
no,
sino un proceso dinámico en constante evolución.
Exacto. La eficiencia es un camino, no un destino.
Un camino.
Y como en todo camino, es importante ir haciendo ajustes sobre la marcha, aprendiendo de los errores y buscando siempre nuevas formas de mejorar.
Me gusta esa idea de la eficiencia como un camino, un proceso en constante evolución. Y hablando de caminos, ¿qué te parece si exploramos algunos ejemplos concretos de empresas que han recorrido este camino con éxito?
Uh-huh.
En los materiales que compartí contigo había algunos casos de estudio bastante interesantes.
Me parece una idea estupenda. Al fin y al cabo, no hay nada mejor que ver la teoría en acción. Uno de los casos que me llamó la atención fue el de una empresa textil que estaba teniendo problemas con el exceso de inventario.
¿Exceso de inventario?
Tenían almacenes llenos de productos que no se vendían,
yeah,
lo que les estaba generando un coste enorme.
El exceso de inventario es un problema bastante común, ¿no? Es como tener el armario lleno de ropa que ya no te pones, pero en versión empresarial.
Exacto. Y al igual que un armario abarrotado, un inventario descontrolado puede ser un síntoma de que algo no funciona bien.
Yeah.
En el caso de esta empresa textil, el problema radicaba en una falta de coordinación entre el departamento de producción y el departamento comercial. Producían sin tener en cuenta la demanda real del mercado.
Es decir, que estaban produciendo a ciegas sin saber realmente qué necesitaban sus clientes.
Efectivamente, para solucionar este problema, implementaron un sistema de planificación de la producción basado en la demanda real. Empezaron a analizar las ventas, las tendencias del mercado y las previsiones de futuro para ajustar la producción a las necesidades reales de sus clientes.
De esta forma se aseguraron de producir solo lo que realmente se iba a vender, ¿no?
Exacto. Consiguieron reducir drásticamente el exceso de inventario, lo que les permitió liberar espacio en sus almacenes, reducir costes y mejorar su flujo de caja. Pero no solo eso.
No.
También mejoraron la calidad de sus productos y la satisfacción de sus clientes, ya que ahora podían ofrecerles productos que realmente se ajustaban a sus necesidades.
Es un ejemplo claro de cómo la eficiencia no solo beneficia a la empresa, sino también a sus clientes. Hablando de beneficios para los clientes, en otro de los documentos que te envié, se mencionaba el caso de una empresa de alimentación que logró reducir los tiempos de entrega gracias a la optimización de su cadena logística. ¿Recuerdas ese caso?
Sí, me acuerdo perfectamente. Esta empresa se dio cuenta de que estaba perdiendo mucho tiempo y dinero en el transporte de sus productos. Tenían una flota de camiones que hacía rutas poco eficientes con muchos kilómetros vacíos y tiempos de espera innecesarios.
Vamos, que estaban dando vueltas como un pollo sin cabeza.
Algo así. Para optimizar su logística, implementaron un software que les permitía planificar las rutas de sus camiones de forma mucho más eficiente. El software tenía en cuenta factores como la distancia al tráfico, la disponibilidad de los conductores y las ventanas de entrega de los clientes.
Un sistema inteligente que les permitía optimizar cada trayecto al máximo.
Exacto. Gracias a este sistema consiguieron reducir los kilómetros recorridos, los tiempos de entrega y, por supuesto, los costes de transporte. Pero lo más importante es que mejoraron la satisfacción de sus clientes, que ahora recibía sus pedidos de forma más rápida y fiable.
Es increíble cómo la tecnología puede ayudarnos a ser más eficientes en todos los aspectos de nuestro negocio.
Sin duda, la tecnología es una herramienta fundamental para la eficiencia, pero no debemos olvidar que la tecnología por sí sola no es suficiente. Es necesario tener una estrategia clara, una buena organización y sobre todo un equipo de personas motivadas y comprometidas con la mejora continua.
Totalmente de acuerdo. La eficiencia es un trabajo en equipo donde la tecnología, los procesos y las personas deben estar alineados para conseguir los mejores resultados.
Y no olvidemos que la eficiencia no es un destino, sino un viaje. Un viaje apasionante que nos lleva a descubrir nuevas formas de hacer las cosas mejor, más rápido y con un menor impacto en nuestro entorno.
Un viaje que sin duda merece la pena emprender. Y para aquellos que quieran profundizar en este tema y descubrir más herramientas y estrategias para mejorar la eficiencia de sus negocios, les invitamos a visitar nuestra web prodcon.com, donde encontrarán un montón de recursos y artículos interesantes.
Y no olviden dejarnos sus comentarios en Spotify. Nos encantaría saber qué les ha parecido este episodio y qué otros temas les gustaría que tratáramos en el futuro.
Hasta la próxima.